la selectividad alimentaria. ¿Se puede tratar la selectividad alimentaria? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Hay un montón de preguntas. La verdad es que tendríamos para pasarnos toda la mañana hablando de selectividad alimentaria, pero el tiempo muy limitado. En radio ya lo saben. Así que vamos a intentar resolver algunas dudas en este ratito que dedicamos a la psicología cada martes aquí en La Costa en Vivo. Nos vamos hasta Centro Ananda Desarrollo. Con nosotros tenemos a Jara Serrano. Buenos días.
Buenos días, Carolina.
A esta hora hablando de comer, a ver si luego yo aguanto aquí hasta las 2 de la tarde.
Bueno, te pilla la media mañana, te vas ya con el almuerzo hecho.
Yo me he traído mi... Ahora me voy a comer una pera. En cuanto cuelgue contigo, me como la pera.
Y así, eso está muy bien.
Así se hace más liviano. Bueno, ¿qué es esto de la selectividad alimentaria?
A ver, pues esto lo vamos a ver en niños que comen de manera muy limitada, que rechazan alimentos o que directamente se niegan a comer. Y aunque es algo que a los adultos nos preocupa mucho, es súper habitual entre los 2 y los 6 años. Ahí no existe un miedo a probar cosas nuevas. Vamos a ver niños que hacen trampa, que mienten, que esconden comida y dicen que se la han comido, ¿no? Es que esto me da asco. O incluso rechazan o no quieren participar en la hora de la comida y tienen rabietas porque hay mucha ansiedad en torno a ese tema. Es verdad que suele haber siempre, ¿no?, una tendencia a pensar que puede ser pues los típicos trastornos de la alimentación que nos dan como mucho pánico, anorexia, bulimia, pero es verdad que en estos casos no hay un problema de imagen corporal. A estos niños no les preocupa el cuerpo, es un problema relacionado exclusivamente con la comida.
Claro, o lo que es de color verde, o lo que es de color rojo, o las verduras no me las como, o ese tipo, ¿no? Van seleccionando alimentos.
Sí.
¿Y hay causas frecuentes para esta selectividad alimentaria?
Pues a ver, como casi todo lo que comentamos aquí, multicausalidad. Es decir, por un solo motivo es complicado, ¿no?, que aparezca una problemática, pero vamos a tener siempre factores genéticos, pueden existir también problemas de sensibilidad, ¿no?, a nivel sensorial, que es algo bastante habitual en niños y en personas adultas con autismo. Puede ocurrir también después de una experiencia negativa con algún alimento o con un atragantamiento, ¿vale?, desarrollan miedo. Puede ser incluso imitación de comportamientos adultos. Típica frase de «qué asco», «no, caca». Que nosotros solemos decir y casi no nos damos cuenta. Se cae comida al suelo, el niño lo va a coger. No, caca. No, caca no. Está sucio, no te lo comas. Pero no es caca. ¿Vale? Entonces, luego también tenemos que tener en cuenta que muchos comportamientos en niños pueden estar enfocados como una llamada de atención hacia el mundo de los adultos. Es decir, nada ocurre sin motivo ni de repente. Entonces, a lo mejor, las anteriores causas que hemos comentado no son, y hay que plantearse qué es lo que ha podido pasar o qué podría estar pidiéndonos el niño a través de ese comportamiento, que el hecho de que sea una llamada de atención, el dejar de comer, no quiere decir que no sea importante.
Claro, no puede ser que el niño sea muy tiquismiqui, es que el niño no quiere lo verde, es que el niño no quiere la verdura, es que el niño... No, a lo mejor nos está mandando un mensaje que tenemos que saber interpretar.
Claro. Esa parte es quizá más complicada, porque si el niño lo que rechaza son determinados colores o texturas, pues ya sabemos dónde agarrarnos, ¿no? Y tenemos que ir trabajando eso. Cuando todo esto funciona bien y, ¿no?, y anticipamos que quizá pueda ser esto otro que comentamos, bueno, pues hay más trabajo ahí, pero que todo se puede ir trabajando.
Lógicamente, el hecho de que el niño vaya seleccionando alimentos va a tener un impacto en su desarrollo.
Obviamente. A nivel físico, lo más fácil, pues problemas nutricionales, bajo peso, baja talla, estreñimiento, problemas de regulación de la temperatura corporal, ¿vale? Pues cuando a mí ya me faltan calorías y energía en el cuerpo, no puedo mantenerme con mi temperatura habitual. Vamos a tener también a nivel cognitivo y emocional, pues problemas de concentración, ansiedad, irritabilidad, y luego a nivel académico, los niños lo enfocan todo ahí. Siempre vamos a ver consecuencias a nivel académico. Si no me puedo concentrar y tal, voy a tener una bajada de mi rendimiento. Y luego, aislamiento social porque tienen poca energía. o intentan no exponerse a situaciones sociales en las que haya comida, lo cual es complicado, conflictos familiares.
¿Y hay señales que nos pueden hacer saltar todas las alarmas de, ojo, aquí tenemos que acudir a un profesional?
A ver, cuando a nivel físico vemos que el niño no es capaz de llevar un día habitual de clase, de actividades, ¿no?, de sus tareas, obviamente es indicativo de que energía falta, ¿no?
Claro.
O cuando hay problemas para mantener o para coger peso según la edad que va teniendo, o cuando vemos que a nivel social se está aislando, pues duerme demasiado o ya no quiere salir con sus amigos, igual tenemos ya que empezar a trabajarlo, ¿no? O cuando se alarga más allá de esos 6 años que hemos comentado.
Hablabas del entorno social, por lo tanto, ¿qué papel juega el entorno durante las comidas? Porque ahí los padres tenemos mucho que decir y que hacer.
Efectivamente, los padres en general, ¿no?, las personas, los adultos que estamos con ellos a la hora de comer, es fundamental. El adulto siempre funciona como modelo del niño en cualquier aspecto. Entonces, ¿cómo yo me alimento? Ojo, que es que también tenemos muchos casos de familias en las que los adultos comen cualquier cosa y luego pretenden que el niño por propia voluntad elija comerse una verdura. Igual claro. Tenemos que empezar nosotros comiéndola.
Claro.
Y luego, ¿cómo yo me enfrento a la comida que no me gusta? ¿Pongo cara de asco? ¿La rechazo? Hay que trabajar también la propia relación que uno tiene con la comida. Y luego, algunas estrategias que los adultos utilizamos, muchas veces pues por pura desesperación, porque es un tema que genera mucho miedo en las familias, obligar a comer a un niño, incluso, que esto a mí me ha pasado cuando yo era pequeña en el cole donde yo iba, meter la comida a la fuerza al niño. Con esto no ganamos nada, porque yo lo que voy a hacer es que eso le genere todavía más rechazo. El uso de castigos o de sobornos: si te comes todo el plato, te dejo salir, pero si no te comes el plato, si no te comes el segundo plato entero, no sales hoy a jugar. Tampoco estamos consiguiendo que ese niño comprenda o acepte de una forma tranquila alimentarse. Lo hace bajo coacción. Y luego también pues la ansiedad de los padres o del entorno por la falta de alimentación del niño puede hacer que esto se convierta en un tema tabú, o bien que la comida diaria sea una batalla campal.
¡Buah! Bueno, mi generación está cargada de adultos que tuvieron las lentejas incluso para desayunar, ¿eh?
Sí.
El de las lentejas a mediodía, como no te las comes a mediodía, las tienes para la merienda, y si no te las comes a la merienda, las tienes de la cena, y si no, las tienes de desayuno. Mi generación está a tope.
Sí, eso todavía se mantiene. Es decir, hay que comer y hay que comer a cualquier coste. Bueno, se pueden hacer las cosas de una forma más
menos pautada, traumática para los niños también, ¿no?
Sí, sí.
Porque eso no deja de ser un trauma, porque al fin y al cabo... Ahora... No,
y hay que plantearse, con esto que yo estoy haciendo consigo que el niño coma ahora, pero voy a conseguir que a largo plazo esto se mantenga. Probablemente no. No voy a conseguir que coma por propia voluntad.
Un truco que puede funcionar es ponerte a hacerte comer con el niño. Que el niño colabore. Sí. Por lo menos a mí me ha funcionado.
Sí, claro, al final se trata de que ellos se sientan cómodos
claro.
con los alimentos, que los conozcan, porque muchas veces la negativa viene de que no saben lo que se van a comer. Y a lo mejor pues tiene un color diferente a lo habitual. Entonces, que ellos puedan participar en elegir qué vamos a comer, en hacer la compra, en preparar la comida.
Y luego, a nivel profesional, ¿qué estrategias son las que funcionan para abordar este tema? ¿Cómo lo tratáis vosotros a nivel profesional?
Pues depende un poco de, como hemos comentado, de cuál sea la causa, pero lo suele ser intervención multidisciplinar. Pues vamos a tener psicología, obviamente los pediatras cuando hay problemas físicos, ni qué decirlo.
Claro.
Y luego logopedia, terapia ocupacional, si es necesario ir introduciendo alimentos, texturas, sabores, si hay que trabajar la deglución, ¿no?, la masticación. Entonces, desde psicología vamos a aportar pautas a la familia, vamos a enseñar a ese niño a, vamos a reeducar las emociones que hay en torno a la comida, vamos a intentar que aprendan las señales de hambre y saciedad. Es decir, yo no como por un premio, como porque tengo hambre y debo parar de comer cuando ya no tengo hambre. Vamos a mejorar las habilidades de comunicación, mucho refuerzo positivo y mejorar sobre todo el ambiente a la hora de comer.
Claro, en casa, ¿cómo lo vamos a trabajar también? ¿Qué hacemos? Bueno, ya dabas algunas pinceladas, ¿no? Pues el tema de que hay, que colaboren en la preparación de los menús, que ayuden a hacer de comer, pero ¿cómo podemos solucionar también este tema en casa?
A ver, aunque sea complicado, pero intentando que la propia ansiedad nuestra como adultos no se plasme en la hora de comer. Es decir, cuando yo ya voy en un estado emocional ansioso, ya voy enfadado, anticipando que el niño me va a decir que no, o sea, la relación que tenemos ya en ese momento no es una relación que va desde la calma. Entonces, intentando enfocarlo de manera positiva, reforzando ya no el si te comes esto, te doy. Lo que sea, ¿no? ¿Vale? No con un soborno, sino a través de emociones positivas, reforzando verbalmente los intentos, aunque no consiga el niño comer ese plato entero, aunque no consiga tragarse ese alimento que normalmente rechaza, el hecho de que lo huela, esté en la mesa con nosotros, se exponga a él, ya es un acercamiento, hay que reforzarlo. Y siempre haciéndoles partícipes.
Pues hay mucho trabajo ahí, trabajo primero en casa, trabajo también con profesionales y la verdad es que es verdad que los niños que tienen esta selectividad alimentaria es complicado porque todo se complica mucho ese momento que tiene que ser un momento agradable de estar en la mesa, de charlar y se convierte a veces en una auténtica batalla campal con los padres nerviosos y cómete eso y el niño no quiero, es tremendo lo que...
Claro, y además es que no es una cosa que podamos evitar porque hay que comer dos o tres veces al día sí o sí.
Y son dos o tres veces, son dos o tres batallas campales,
claro,
al día.
Es que es agotador, obviamente.
Para todos, ¿eh? Es agotador para el niño, es agotador para los padres. Pues qué buen tema el que hemos tratado hoy, que te espero la semana que viene.
Pues aquí estaré.
Pues yo también.
Aquí nos veremos.
Pues aquí nos vemos, nos escuchamos. Jara, muchísimas gracias. Buena semana.
A vosotros.
Adiós. Hasta luego. Adiós.